Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos sean todos al 104.7 FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Los saluda con mucho gusto Santos López y los estaré acompañando a lo largo de este programa La Barra de los 30 Minutos. Recuerden que también pueden sintonizarnos en www.radio.udg.mx/Colotlán. El día de hoy vamos a hablar sobre las prótesis. Las prótesis son sustitutos hechos por el hombre para las partes faltantes del cuerpo. A veces es necesaria la extirpación de ciertas partes del cuerpo. Las prótesis son utilizadas para ayudar a que la persona luzca como si no se le hubiese extraído dicha parte de su cuerpo, lo cual le ayuda a desempeñarse lo más naturalmente posible. Por ello, les preparamos una entrevista sobre el tema con el doctor José de Jesús Martínez Ruiz. Vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista.
Salud.
Para comenzar con esta entrevista, ¿nos pudiera decir su nombre completo y el cargo que usted ocupa?
Sí, soy el doctor José de Jesús Martínez Ruiz, jefe del Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.
Doctor, ¿nos pudiera decir qué son las prótesis?
Hay dos formas de ver qué es una prótesis. Hay una prótesis que se utiliza en pacientes lisiados que tienen alguna amputación o que ocupan algún tipo de aparato externo para que puedan desarrollar su función. Y hay otro tipo de prótesis, que son las endoprótesis, que nosotros utilizamos para sustituir alguna articulación del cuerpo que está dañada, por ejemplo, una prótesis de cadera, una prótesis de hombro, una prótesis de rodilla, etcétera. Esas son las que estamos hablando.
Principalmente, ¿de qué material son fabricadas las prótesis?
Mire, las prótesis con las que nosotros, las endoprótesis, pues, para sustituir una articulación, es una aleación de 20 tipos de materiales, cuyo componente principal es el cromo, el cobalto, el selenio, el hierro, ¿verdad? Es un níquel, es una combinación de bastantes materiales, el titanio, y además usan un polietileno de alta densidad que sirve como amortiguador a la misma. Esos son los principales materiales que se utilizan para la aleación y se forma este tipo de prótesis.
¿Las prótesis son fabricadas de manera personalizada para cada paciente o existen medidas base?
En lo general se fabrican con medidas estándar, ¿verdad? Hay, dependiendo de la casa comercial, hay varios tipos de medidas. Actualmente en Estados Unidos ya se están fabricando prótesis a la medida, ¿verdad? Se toman radiografías, se toma una tomografía, una de reconstrucción, y se pasa a la computadora y se forma la y se pide la prótesis a medida. Y esto, bueno, solamente en Estados Unidos se hace, ¿verdad? Por requerimientos especiales del paciente o cuando son prótesis tumorales. En el grueso de los de nuestros pacientes son prótesis que ya tienen unas dimensiones estándar, ¿verdad?
¿De qué manera han evolucionado las prótesis en las personas que las utilizan?
Esto ha sido muy importante para el desarrollo de la ortopedia porque ha permitido regresar a muchos a pacientes, más bien mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Por ejemplo, una prótesis de rodilla, el primer caso que yo tengo aquí en noción, sin que estuviera ya patentada, la realizan en los años 50, entrando los 60, aquí en México el doctor Salvador Uribe Casillas, que fue el primer jefe del Servicio de Ortopedia del Hospital Civil de Guadalajara, aún sin estar patentada en Estados Unidos, fue un inicio de una prótesis aquí en México. Mas, sin embargo, el desarrollo real, ya como patente y como tal, inician por Arthur Charney, Sir Arthur Challenge, por cierto, le dan el título de Sir en Inglaterra en la década de los 60 con su prótesis de Channel en cadera, y eso va evolucionando hasta las prótesis que actualmente tenemos. Y así se van desarrollando, tanto la prótesis de cadera como de hombro y de rodillas, pero el origen ya cimentado, ya bibliográfico, inicia desde los 50, pero ya en los 60, Sir Arthur Challenge ya la patenta y coloca las primeras prótesis de las cuales tenemos de un seguimiento estadístico en Inglaterra. Y después, bueno, la escuela americana es la que actualmente nos domina.
En caso de una amputación, ¿de qué manera se debe de adaptar una prótesis al paciente?
Mire, hay dos formas. Una que se hace una, por decir, una semiamputación, por ejemplo, un tumor canceroso de hueso, bueno, se hace una resección segmentaria del tumor y se pone una prótesis a medida y no termina en amputación. En el caso de que sea una amputación ya externa, como lo que usted y yo conocemos, de una pierna, de un pie, o por arriba de la rodilla, se tomen medidas específicas de esta prótesis y de acuerdo a la edad del paciente y al brazo de palanca, o sea, al muñón que queda, se realiza la prótesis. Y hay diferentes precios, hay prótesis de madera, prótesis no articuladas o prótesis semiarticuladas, hasta las prótesis actualmente las Ottobock con una tecnología alemana que son de una aleación de aluminio extremadamente ligeras, ¿verdad? Y ya se pone la cubierta de plástico semejante a la cubierta cutánea y ya se realizan esas, ese tipo de prótesis en extremidades inferiores. En extremidades superiores, bueno, hay prótesis mioeléctricas que les llaman. Entonces, ese tipo de prótesis se colocan por medio de sensores a los músculos restantes del muñón y mediante una reeducación de estos mismos tienen movimientos propios coordinados, ¿verdad?, por la función muscular restante del muñón.
¿Este tipo de procedimientos es igual en cualquier amputación?
En brazo, como en piernas, como en mano, como en pies, y hay prótesis de todo tipo. Estoy hablando de las más grandes, de las articulaciones muy más grandes, ¿verdad? Sí. Para no ser tan específicos, ¿verdad? Está el grueso de nuestras amputaciones, las transtibiales y las acromioclaviculares, por la gran incidencia que tenemos de este tipo de amputaciones en pacientes diabéticos, que es una carga tremenda a la salud, ¿verdad? Tanto por su problema renal como el problema de necrosis que se desarrollan por el daño a la pequeña circulación, a la microcirculación, que hace que estos tipos de pacientes se vean amputados y después al uso de la prótesis.
Doctor, ¿cómo se capacita a una persona para que pueda mover las prótesis a voluntad?
Bueno, pues tiene que entrar por un proceso de rehabilitación. Cuando es una articulación grande no hay problema, es una función ya que se preestablece a la prótesis. El problema es que inicia cuando es una, por ejemplo, una prótesis de brazo que va a sustituir a la mano, tendrá que entrar a un proceso de rehabilitación donde ahí le enseñan a utilizar los músculos que quedaron en el muñón, en la parte no amputada, para que estos, mediante corriente eléctrica que se está generando por el propio músculo, empiecen a mover las manos o los dedos de la prótesis. Un proceso de reeducación que lleva su tiempo y ocupa centros de rehabilitación especializados en la misma. Y por supuesto, son más caras esas prótesis, ¿verdad?
Lo que acabamos de escuchar es una parte de la entrevista sobre las prótesis con el doctor José de Jesús Martínez Ruiz, jefe del Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de la ciudad de Guadalajara. No olviden que pueden comunicarse a nuestros números telefónicos para sugerirnos temas de su interés. Los números son 499-992-4233 y 01800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. De igual manera, saludamos con mucho gusto a la audiencia de CirculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. Ahora pasaremos a una cápsula informativa referente al tema del día de hoy. La cápsula lleva por nombre Asombroso Avance en Prótesis.
Asombroso avance en prótesis. La primera persona en controlar dos prótesis de brazo con su mente. Hace 40 años, el estadounidense Les Bau perdió ambos brazos durante un accidente eléctrico. Este verano, ha hecho historia al convertirse en el primer amputado en controlar simultáneamente dos prótesis modulares de las extremidades, MPL por sus siglas en inglés, en el Laboratorio de Físicas Aplicadas de la Universidad Johns Hopkins. Su logro podría representar un gran avance en el mundo de los prostéticos. Antes de poder hacer uso del nuevo sistema, Bau debió ser sometido a una cirugía conocida como reinervación muscular dirigida. Mediante este procedimiento, se reasignaron los nervios que alguna vez controlaron sus brazos y manos para que pueda mover la prótesis con tan solo pensarlo. Tras la operación, a cargo del cirujano Albert Chi, Bau debió visitar el laboratorio para entrenarse en el uso de las MPL. Primero, trabajó con los investigadores en un sistema de reconocimiento de patrones. Se utilizaron algoritmos para identificar las contracciones de los músculos individuales. Posteriormente, esa información se trasladó en los movimientos de las prótesis. Luego de ser equipado con un soporte para las prótesis, realizado a su medida, Bau fue capaz de mover varios objetos de un lugar determinado a otro, un ejercicio que requiere de coordinación de 8 acciones distintas y que simula las actividades diarias que comúnmente se realizan en el hogar. Los resultados fueron sorprendentes, ya que actualmente no es posible obtenerlos con las prótesis comercialmente disponibles. Además, fue capaz de realizar el complejo movimiento con tan solo 10 días de entrenamiento. El siguiente paso para Bau será probar el nuevo sistema en casa, para poco a poco integrarlo en su vida diaria. El caso de éxito de Bau demuestra el gran potencial que existe en el mundo de los prostéticos. Los investigadores esperan que en un futuro cercano se observen grandes avances que beneficien a los amputados. Elaborado con información de la página electrónica Muy Interesante, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Existen muchos tipos diferentes de prótesis. Algunas se usan por fuera del cuerpo y pueden ponerse y quitarse, prótesis externas, y otras son implantadas durante alguna intervención quirúrgica, prótesis internas. Con esta información, los invito a un corte de estación y cuando regresemos, escucharemos la segunda parte de nuestra entrevista a cargo del doctor José de Jesús Martínez Ruiz. Así que no se vayan.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Aquí estamos de regreso en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. Quienes apenas nos sintonizan, les comentamos que el tema del día de hoy es titulado prótesis. La prótesis es un dispositivo diseñado para reemplazar una parte faltante del cuerpo o para hacer que una parte del cuerpo trabaje mejor. Los ojos, los brazos, las manos, las piernas o las articulaciones faltantes o enfermas comúnmente son reemplazados por dispositivos protésicos. Los dientes postizos se conocen como prótesis dentales. Vamos a seguir escuchando la entrevista que realizamos al doctor José de Jesús Martínez Ruiz, quien es jefe del Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en la ciudad de Guadalajara.
Salud.
Doctor, ¿cuál es su pronóstico de las prótesis en un futuro?
No, pues cada día mejoran la calidad, ¿verdad? Mejoran la funcionalidad. No dudemos que en algún día se puedan reinsertar un tipo de prótesis al organismo y ser manejado ya no tanto por los músculos que quedan en la extremidad, sino por corrientes cerebrales directamente conectados a la médula, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de algo utópico en este momento, pero que se desarrolle. generalmente hay un centro de desarrollo de prótesis muy importante que se encuentra anexo a Los Ángeles, California, que se llama Rancho Los Amigos. Ahí se desarrollan este tipo de, en muchos lados pues, pero de las gentes que están más actualizadas en esto, es ahí, en este lugar que le estoy dando.
Existen prótesis de cadera que reemplazan partes de la misma. ¿Se pueden hacer prótesis que reemplacen a un hueso o articulación por completo?
No, bueno, hay prótesis de, hay prótesis de antes de los metacarpianos, eran las prótesis de Swanton que se utilizaban, ¿verdad? Sí, sí hay, están en pleno desarrollo, hay prótesis de tobillo, de codo, de hombro, casi de todas partes del cuerpo ya hay prótesis que se pueden utilizar. Unas con más y otras con menor movimiento o éxito o vida de las mismas, pero que ya lo hay. Se hacen únicamente, pues, por decir, de mejorar el dolor y de mejorar la calidad de vida de nuestra persona.
¿Qué tan cara es una prótesis, doctor?
No, son caras, y varían los precios, ya. Una prótesis estándar, no sé, andará en unos 23 o 30 mil pesos, normal, pero bueno, se puede disparar hasta miles de pesos cuando son prótesis a medida o prótesis tumorales, ¿verdad? Estos son, alcanzan miles de pesos más, pues son caras, pero claro, pues el costo beneficio no está en discusión. Entonces hay prótesis que se hacen a medida de la patología que se va a tratar.
Doctor, ¿existe la manera de conectar las prótesis al cerebro?
Bueno, están en ese desarrollo, ¿verdad? Están en ese desarrollo, no tanto al cerebro, sino a los nervios o a la médula espinal para que tome la función de una extremidad amputada y que no se note, ¿verdad? Entonces, se recordará unas prótesis iónicas, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Llegará el momento que se pueda, no lo dudo. Probablemente no lo que hacemos a ver en los próximos 15, 20 años, pero sí llegará ese momento.
¿Cuáles son las principales recomendaciones para las personas que tienen una prótesis, doctor?
Bueno, cuando es una prótesis de cadera, de rodilla, tendrán que disminuir la actividad física a sus actividades básicas necesarias, desarrollar una actividad física de bajo impacto, mantener un peso ideal y sobre todo estar cuidándose de la enfermedad de fondo que los llevó a la prótesis. Por ejemplo, una artritis reumatoidea, bueno, pues tenerla bajo control. O una diabetes, bueno, tenerla bajo control. Eso tiene las condiciones ideales, ¿verdad?
¿Una prótesis puede tener consecuencias secundarias en el cuerpo humano? Es decir, ¿causar otro tipo de enfermedad o malestar?
No, ninguna, de ningún tipo. Que hay veces que se infectan y hay que retirarlas, pues bueno, es una complicación. O que se aflojan por el uso o el abuso, también es otra complicación y se tienen que retirar y sustituir por otras o tratar la infección y luego volverlas a poner. Pero son parte de la complicación, ¿no? Actualmente tienen un promedio de vida esas prótesis de 8 a 12 años. Bueno, quien tiene 8 años con esa prótesis probablemente tenga el momento que se afloje y se tenga que recambiar por otra. Y no es que sea una falla quirúrgica. Es el promedio de vida, ¿verdad?
Conforme avance el tiempo, ¿se debe realizar un cambio de prótesis a las personas que, por ejemplo, siguen creciendo o envejeciendo?
Bueno, si es una prótesis que sustituye una extremidad, sí. Eso tiene que estarse cambiando, porque también tiene un promedio de vida esas prótesis, ¿verdad? Y bueno, conforme avanza la edad, bueno, el gasto de energía para mover esa prótesis es de mayor demanda a la persona, y tendrán que modificarse. Y en cambio, si es una endoprótesis como una total de cadera o de rodilla, bueno, depende del uso de la misma, se cambiarán. Pero sí tienen que estarse revisando periódicamente, ¿no?
¿Qué ocurre con las prótesis que se les extrae a las personas? Es decir, después de su funcionamiento, ¿para qué sirven?
Mira, las prótesis de cadera, rodilla, Dios, no se tiran. No se pueden, no se deben de utilizar. Es un material de desecho, ¿verdad? Así es, no se pueden donar, no se pueden reutilizar en ninguna otra persona. Son material de desecho. Así de sencillo. Está contraindicado bajo la norma oficial mexicana, ¿verdad? Y las normas mundiales de salud. Una prótesis no se puede retirar de una persona para ponerse la otra, por más estéril que, por más procesos de selección que se lleven. Deberán de ser nuevas, sin desgaste y bajo un proceso de calidad certificado.
Doctor, ¿se han dado casos en el que un cuerpo humano se niega a aceptar una prótesis, es decir, que la rechace?
Es extremadamente raro, ¿eh? Yo no he conocido ninguno, no lo descarto, pero yo creo que está abajo del 0.5%. Es extremadamente raro, ¿eh? Yo no conozco un caso, ¿verdad?
Doctor, por mi parte es todo. Me gustaría saber si usted desea agregar algo más.
No, pues nomás, pues, aquí lo importante no es tanto colocar la prótesis, sino primero evitar que se llegue a la prótesis, ¿verdad? Cuidando nuestro estilo de vida, nuestras actividades, evitando teniendo bien controladas las enfermedades o sus degenerativas ya conocidas de fondo. Y segundo, una vez puesta la prótesis, bueno, llevar una vida de acorde a la prótesis, o sea, una vida pues con un peso ideal, con baja actividad física de alto impacto, cuidarla, ¿verdad? Hacer caso a su médico tratante. Y de ahí más, pues bueno, yo creo que esto cada día se mejorará la calidad quirúrgica y la calidad de las prótesis tendrá mayor durabilidad.
Con esta información concluye la entrevista al doctor José de Jesús Martínez Ruiz, quien es jefe del Servicio de Traumatología y Ortopedia en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Le damos las gracias por el tiempo que nos brindó en este programa. Los invito a escuchar nuestra última cápsula informativa que lleva por nombre ¿Existen los trasplantes de huesos?
¿Existen los trasplantes de huesos? Cuando se habla de trasplantes, nos viene a la cabeza órganos como el corazón, el hígado o el riñón. Poca gente sabe que uno de los implantes más frecuentes es el de huesos. Estas intervenciones se practican sobre todo en personas que han sufrido accidentes de tráfico, cuando ha fallado una prótesis artificial, y en pacientes oncológicos que padecen metástasis ósea o tienen un cáncer que invade una pieza concreta y es preciso reconstruir el vacío que queda al quitar el tumor. Y al contrario de lo que ocurre con los órganos, los huesos sí pueden conservarse a largo plazo, como explica Ignacio Sánchez del Campo, director del Banco de Huesos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Se mantienen congelados a 80 grados centígrados durante un máximo de 5 años. Una vez guardados, hay que esperar al menos 3 semanas para implantarlos, el tiempo necesario para que la congelación anule la posible respuesta inmune que podría producirse en el receptor. Gracias a este sistema, las personas que los reciben no necesitan tomar medicamentos inmunosuspensores, como ocurre con los receptores de un corazón, por ejemplo, ya que su cuerpo no identifica la pieza que recibe como algo ajeno y no rechaza el injerto. Los requisitos son los mismos que en el resto de órganos: no tener enfermedades infecciosas u oncológicas, además de no sufrir dolencias reumáticas o no haber tomado durante mucho tiempo corticoides que hayan podido afectar la masa ósea. Elaborado con información de la página electrónica Muy Interesante, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Hemos llegado a la parte final de este su programa La Barra de los 30 Minutos. Agradecemos nuevamente la participación del doctor José de Jesús Martínez Ruiz, quien es jefe del Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en la ciudad de Guadalajara, y pedirles que no se pierdan la siguiente emisión de este programa. Por el día de hoy ya se nos terminó el tiempo, pero no olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este espacio de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del mediodía no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circulocultural.radio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Les agradece y despide su servidor, Santos López del Real. Muchas gracias y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.